París, América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta
Rafael Morán.
Bienvenidos a nuestros oyentes. Este mes ha arrancado un juicio inédito en el Tribunal de París. Por primera vez, la empresa Facebook compareció para responder a acusaciones de censura. Un usuario francés de la red social vio su cuenta suspendida tras publicar una pintura de desnudo del siglo XIX, El origen del mundo. Los mismos museos franceses tienen que adaptarse también a esta política de Facebook. Escucharemos a una directora de un prestigioso museo de París que explica cómo se tiene que autocensurar. Otro caso suscitó mucha polémica sobre la manera cómo las redes sociales regulan su contenido. Un conocido bloguero estadounidense, Logan Paul, publicó un video en YouTube en el que se le ve en una excursión en un bosque de Japón donde muchas personas se esconden para suicidarse. El joven bloguero filma el cadáver de un hombre ahorcado en un árbol. Imágenes terribles que fueron vistas más de 6 millones de veces antes de que finalmente el video fuera retirado de YouTube. En esta media hora hablaremos también de las nuevas leyes antinoticias falsas, las fake news, que interfieren en las opiniones de los electores en tiempos de campañas electorales. Pero antes, el reportaje en París de Natalia Olivares y Pierre Sanuto sobre el cuadro que Facebook no quiere ver en sus páginas.
Participe en París América. En Twitter, hashtag París América. En Facebook, RFI en español. RFI, las voces del mundo.
En el cuadro aparece una mujer tumbada en una cama, o al menos sobre una sábana blanca. Está abierta de piernas y lo que vemos es un primerísimo plano, está muy cerca de su vulva, con todos los detalles y una gran cantidad de vello púbico.
El origen del mundo fue bloqueado por la red social norteamericana Facebook. El origen del mundo, una obra de arte histórica, patrimonio francés, expuesta en el Musée d'Orsay y que atrae millones de turistas de todo el mundo.
Es un museo, hay desnudos, sabemos que sí, es arte.
No me choca. Siempre en arte hemos visto cuerpos desnudos y no ha pasado nada.
También hay muchos cuadros que salen hombres y si lo censuraran en una chica, pues lo mismo deberían hacer en un chico.
De hecho, la Virgen Miguel Ángel es un hombre desnudo y nunca se ha dicho nada, al revés, es una de las obras más visitadas.
Es libertad que esas obras de arte, que como siempre han estado en el mundo, pues...
Eso es arte.
Por eso está expuesto en un museo. Uh-huh. Y la pornografía es pornografía, por eso está pues en otro lado.
Como lo dicen estos amantes del arte entrevistados frente al Museo de Orsay de París, es difícil entender cómo y por qué Facebook bloqueó la cuenta de un usuario que publicó una fotografía de esta obra del siglo XIX que representa el busto y el sexo de una mujer en evidencia, la vagina más conocida del mundo. ¿Facebook confunde así arte y pornografía? Esa es la pregunta. Y justamente el gigante se enfrenta a un juicio inédito ante la justicia francesa por haber bloqueado en el 2011 la cuenta de un profesor que publicó El origen del mundo. 7 años después, la Corte de Apelación decide que la justicia francesa es apta a llevar a cabo el juicio. Es decir, apta a decidir si fue un caso de censura o no. El fallo caerá el 15 de marzo y mientras tanto la cuenta del querellante sigue bloqueada por no haber respetado las reglas de la plataforma. El abogado del querellante, Stéphane Cotino.
Très concrètement, ce qu'on cherche, c'est à ce que notre client puisse être...
Es importante porque cuando fue censurado, desconectado, fue difícil vivir ese momento. Tampoco digo que fue un trauma, pero fue difícil porque nuestro cliente fue apartado de la red social. Nuestro cliente es profesor de escuela primaria, le gusta el arte, utilizaba Facebook para difundir y hablar de su pasión del arte y fue excluido, considerado como un pornógrafo, como alguien de poca confianza y de moralidad dudosa. Obviamente no es el caso. Facebook vulneró la libertad de expresión. Últimamente, Jerry artículo, hay gente que me solicitó porque fue censurada por haber publicado en su cuenta la imagen del cuadro de la libertad guiando el pueblo del pintor francés Delacroix. ¿Usted sabe lo que hay en este cuadro? Está la figura de Marianne con su escote y Facebook reivindicó esa censura.
Es lo que decía el abogado del profesor querellante durante la audiencia del pasado 1 de febrero, un caso que permitirá abrir un debate sobre quién regula la censura en un país que tiene sus propias normas en materia de libertad de expresión, la Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano y la Convención Europea de Protección de los Derechos Humanos. Marion Cotineau, abogada del querellante.
Facebook se esconde detrás de sus propias reglas, es evidente. Pero a nosotros lo único que nos importa son las reglas francesas que rigen la libertad de expresión. Nosotros tenemos el derecho de expresarnos como lo deseamos y de publicar lo que queremos, dentro de lo que está permitido, obviamente. Y estamos hablando de una obra de arte que está expuesta en el Museo de Orsay, aquí en París. Entonces tenemos el derecho de publicarla en Facebook. Y no estamos hablando de cualquier desnudo, estamos hablando de una obra de arte, del hecho de honrar, magnificar el desnudo. No es lo mismo.
C'est deux choses extrêmement différentes.
Ante las acusaciones sobre la supuesta supremacía de Facebook, la firma estadounidense responde que las normas son iguales para todos los usuarios, un desnudo es un desnudo, y afirma que la justicia francesa no es competente para tratar un caso de una sociedad basada en otro país. En todo caso, niega un caso de censura. La abogada de Facebook afirma además que no existe ninguna prueba de una correlación entre el bloqueo de la cuenta con la publicación del desnudo del pintor francés.
Merci de laisser un message après le beep.
Bonjour Elodie, Natalia Olivares, Radio France Internationale.
En RFI pedimos tener la versión de Facebook, pero desgraciadamente no logramos obtener una entrevista. Recibimos un mail sobre el procedimiento de regulación de los contenidos. El texto dice:
sobre la moderación de la desnudez. Quitamos las fotografías con los genitales o las nalgas completamente expuestos. También limitamos algunas imágenes de senos femeninos si muestran el pezón. Pero aún así, permitimos fotos de mujeres que promueven activamente la lactancia materna o que muestran cicatrices de sus senos después de la mastectomía. También permitimos fotos de pinturas, esculturas y otras obras de arte que representan personajes desnudos. Las restricciones sobre la exhibición de desnudez y actividad sexual también se aplican al contenido creado digitalmente, a menos que el contenido se publique con fines educativos, graciosos o satíricos. Las imágenes que explícitamente muestran sexo están prohibidas.
Ahora estamos en una sala que pertenece a la exposición de Raoul Hausmann.
Marta Healy, directora del Jeu de Paume, conocida sala de exposición que se enfrentó a un caso similar por publicar fotografías del artista Laure Albin Guillot.
Y en estos paisajes hay muchísimos desnudos de su compañera. En este momento, por ejemplo, estamos rodeadas de 5 desnudos de playa que son realizados entre 1927 y 1933.
¿Cómo fue el litigio o la pelea, si se puede llamar pelea, entre el Jeu de Paume y Facebook cuando hubo una exposición aquí donde se presentaba una fotografía también de desnudo? ¿Cómo nació todo eso?
Bueno, de hecho se presentó en la misma sala, en esta misma sala que estamos ahora, entre febrero y mayo del 2013, una exposición de una fotógrafa francesa, Laure Albin Guillot, que era, de hecho, su primera exposición en retrospectiva. Es una fotógrafa que también trabajó con Hausmann poco más tarde, en los años 30, 40, 50, que murió en los años 60, y que durante los años 40 realizó muchas fotografías de estudio de desnudo masculino y femenino. Entonces, nosotros de forma ingenua, quizá, pues integramos en el Facebook de la institución, del Jeu de Paume, una imagen que ella lo llamaba una étude de nu, un estudio de desnudo, y además que es una imagen bastante curioso, porque de hecho es una imagen que es un estudio, y vemos además trazos de lápiz donde la fotógrafa intenta buscar cuál es el mejor encuadre de esta mujer que está un poco echada, como si fuera una maja de Goya, estirada
tirada con una especie de velo, de sábana en el pubis y que muestra el pecho. Entonces, esta imagen fue censurada, pero no solamente fue censurada en Facebook, sino que nos cancelaron la cuenta.
¿Y cuáles fueron las razones por parte de Facebook?
El pecho, el pezón. Además solo se ve uno y uno y medio. De hecho, llamamos a Facebook France porque, claro, normalmente no hay nunca un ser humano detrás de Facebook. Es imposible hablar con alguien. Finalmente conseguimos hablar con una persona física, que nos dijo que eso no era culpa suya, que era un robot. Y que los robots pues tenían una serie de códigos para identificar pues partes desnudas del cuerpo humano y que efectivamente pues esto no entraba dentro de los cánones que ellos habían codificado.
¿Negaron, digamos, la censura de la obra de arte?
A mí lo que me interesó en esta discusión que tuve con esta persona fue el hecho de explicarle por qué nosotros considerábamos que esta fotografía era una obra de arte y, por tanto, una obra de arte no se podía censurar así como así, que no era una obra pornográfica, que era un estudio de desnudo.
Facebook, si no me equivoco, también es una plataforma y una vitrina del jeu de pomme. ¿Qué consecuencia tiene ese bloqueo de cuenta Facebook para ustedes?
Mira, efectivamente, Facebook, como las otras redes sociales, es una forma de comunicarse con la gente y también es una forma en la que la gente se comunica con nosotros, que esto es lo más importante para nosotros, ¿no? Justamente con esta exposición de Raoul Hausmann, donde hay una gran cantidad de desnudos femeninos, nos hemos nosotros mismos de una forma autocensurado, porque hemos dicho, vamos a poner una imagen en Facebook de un desnudo para que luego cierren la cuenta, tener otra vez la misma discusión, pues no vale la pena. Y de hecho lo que están haciendo es que muchas instituciones nos autocensuramos de alguna forma para no tener problemas y tener nuestra cuenta cerrada.
La página del museo fue bloqueada durante 24 horas y luego republicada con el pecho de la mujer de la foto de Laure Albin-Guillot tapada por un triángulo negro. Consecuencia, el impacto en los casi 100.000 seguidores del Museo del Jeu de Paume.
Tenemos que tener nuestro propio criterio. No, lo que pasa aquí es que todos nos quieren estar manejando ya. Cualquier cosa que decimos, hacemos.
Tendría que tener otro tipo de medidas Facebook.
Alguien tiene que estar regulando cómo la gente piense ahora.
Para mí depende ya de cada padre que le permita o no tener Facebook, porque es para adultos.
Vengo de Madrid y desde mi punto de vista tampoco tengo ningún problema con que haya obras de arte de hombres o de mujeres desnudas. De hecho, la vida de Miguel Ángel es un hombre desnudo y nunca se ha dicho nada, al revés, es una de las obras más visitadas.
La gente se está haciendo más moralista, pero el mundo está peor.
No, para mí está mal Facebook. A mi parecer, un niño no puede tener que tener Facebook.
Creo que la eliminación de contenidos de piel y de cuerpo en Facebook,
Marta Gili,
forma parte de una concepción bastante simple del mundo. Es decir, si hay piel, hay pecado. Sin embargo, como dice el filósofo francés Peter Sandy, detrás de toda imagen hay dinero. Quizá aquí no solamente estemos hablando de una censura puritana, sino simplemente de una estrategia de mercado global. En la balanza de pierde-gana, quizá Facebook considera que los usuarios susceptibles de escandalizarse sean mucho más numerosos que aquellos que son sensibles a la libertad de circulación de las representaciones de obras de arte y a la libertad de expresión.
En la guía de Facebook para moderar contenidos también se descubre que solo cuentan con 10 segundos para tomar la decisión de sacar o dejar los contenidos dudosos, ya sea por pornografía, terrorismo, violencia o racismo, con un total de 6,5 millones de reportes semanales, lo que hace que la comunicación y la regulación de Facebook aparece como completamente aleatoria en materia de arte. La red social creada por Mark Zuckerberg censuró un sinnúmero de obras o monumentos que representan desnudos, como el famosísimo desnudo recostado de Amadeo Modigliani, la sirena de bronce de Copenhague o la estatua de Neptuno en Bolonia. Facebook, entre arte y pornografía, un reportaje de Natalia Olivares y Pierre Sanuto.
Gracias, Natalia Olivares. El caso, este caso ha suscitado cientos de reacciones en nuestra página de Facebook, en el perfil de Facebook de RFI. Angélica Pérez sigue con nosotros y nos trae los comentarios de los internautas, algunos comentarios sobre este caso de censura del cuadro El Origen del Mundo. Según los internautas, Angélica, ¿se justifica o no esta censura?
Primero con los que no. Un internauta, Marco Vega, lamenta, porque él también fue víctima de censura. A mí también me censuraron los afiches para la clase de Historia del Arte con la misma imagen. Uh-huh. Hay que reírse de los imbéciles, escribe. Ana Lemus, por su parte, critica la inconsistencia de la política de moderación de la red social. Así es Facebook, de doble o triple moral. Perfiles con gente casi desnuda, senos, pubis, sangre, muerte, animales cercenados, etcétera. Pero el arte, por obvio... y realista es inmoral. Ojalá que se siente un precedente, dice Ana Lemus en alusión al juicio que está en el Tribunal de París contra Facebook. Adolfo Herrera Cambronero comenta, hasta hace poco Facebook censuró una página de mitología a la que yo pertenecía precisamente por lo mismo. Alegaban que los personajes mitológicos eran, ¿qué? Pues pornográficos.
Resulta que los dioses del Olimpo también.
También. Y Roger Nogueira está de acuerdo que prohíban publicar actos sexuales, groseros y antiéticos, pero el cuerpo femenino artístico, obra del creador universal, ¿por qué? Se pregunta el internauta. Y agrega, Facebook sanciona el cuerpo puro y lindo femenino, pero permite la publicación de hechos abominables como las decapitaciones sangrientas de personas, bailes pornográficos como el perreo y agresiones groseras de seres humanos contra seres humanos, y comenta, o el de una mujer desnuda que desnuda a otra y la humilla públicamente. Todo esto publicado en Facebook.
En cambio, Angélica, otros internautas sí están de acuerdo con censurar los desnudos en las redes sociales, por más artísticos que sean.
Pues para Rodrigo Mosquera se trata de una imagen pornográfica y punto. Alejandro Rojas también está de acuerdo con Facebook y escribe, hay pornografía y estupidez. ¿Origen del mundo? Y pone una interrogación. No entendió. Él tampoco. Edgar Rosales hace un llamado a los que están de acuerdo con este tipo de publicaciones y dicen que no hay nada malo en mostrar el cuerpo. Les propongo que en su foto de perfil posen desnudos y, si es posible, con toda la familia. Escribió como tratando de retar a los internautas que están en desacuerdo con esta censura de Facebook.
Gracias, Angélica Pérez. Estos serán algunos de los comentarios en nuestro Facebook. Y nos vamos a enfocar ahora en otro aspecto de la regulación del contenido en las redes sociales, sean Google, Facebook, Twitter o YouTube. Vamos a hablar de la regulación de la publicidad política pagada en Internet. También hablaremos de noticias falsas, así como de cómo limitar los contenidos violentos en las redes sociales. Facebook anunció, por ejemplo, la contratación de miles de moderadores. Varios países están tomando medidas. Las autoridades mexicanas, por ejemplo, están en alerta a pocos meses de las elecciones de julio por la publicación de contenidos engañosos en Facebook que pudieran influenciar a los electores. La principal red social en Facebook en México cuenta con 80 millones de usuarios. Puede influenciar la elección. Conectamos justamente con México, con Luis Fernando García, director de la organización Red 3D, que defiende los derechos democráticos en Internet y lucha contra la censura. Luis Fernando, buenos días. El Instituto Electoral Mexicano firmó un acuerdo con Facebook para difundir el avance del conteo de votos la noche de las elecciones y dar mayor visibilidad a la información del INE y evitar que circulen noticias falsas. ¿Qué opina de este convenio?
El convenio es muy vago en sus términos, pero que en las declaraciones públicas del presidente del Instituto Electoral ha mencionado que tiene como objetivo contrarrestar las noticias falsas. Sin embargo, no es muy claro qué tipo de medidas pretenden tomar con base en ese convenio. Lo que ha trascendido es que el convenio se trata de que Facebook va a difundir información importante para fomentar la participación electoral, como ofrecer varias herramientas dentro de Facebook para ubicar la casilla en la que puedes ir a votar, conocer tus derechos como votante, cosas así. Creo que eso no es nada polémico. Hay algunas, acciones de Facebook que sí pueden ser un poco más polémicas, que es lo que se ha mencionado, es que también van a ser disponible información, se ha dicho, de medios certificados, entre comillas. Surge mucho la duda de quién certifica esos medios, qué medios son certificados, por qué unos medios, digamos, la preocupación es que el que Facebook elija difundir información de ciertos medios bajo criterios no transparentes pueda perjudicar o beneficiar a los medios y tener un efecto discriminatorio o anticompetitivo en los medios de comunicación. Mm. Otra de las medidas que se ha mencionado como posible medida que tomaría Facebook, digamos, de manera unilateral, pero también con base en este convenio, es el que a las cuentas que se les detecte divulgando información falsa no se les va a permitir comercializar, es decir, vender publicidad asociadas a los contenidos que difunden en Facebook. Ahí también existe un poco la preocupación de que no haya transparencia respecto de estas decisiones de Facebook y de que se termine afectando a medios independientes bajo criterios pues no transparentes. Mm. Yo te puedo dar un ejemplo. A mí, personalmente, uno de los periódicos más leídos del país, el año pasado sacó una nota donde decía que yo me había muerto, ¿no? Claramente no me morí y tuvo que haber una rectificación, etcétera. Pero bueno, si se difunde la información así, ¿a poco Facebook va a empezar a considerar a este periódico tan importante como un medio que difunde noticias falsas y ya va a dejar de poder comercializar?
Luis Fernando, la difusión de noticias falsas redobla a veces en periodos electorales, a tal punto que países están legislando en esta materia. Francia, por ejemplo, está a punto de anunciar una ley polémica que se aplicará a Google, Facebook, Twitter y YouTube. Se les va a obligar a más transparencia sobre la identidad de las cuentas o de los individuos que difundan publicidad pagada en esas redes, obligar también a decir cuánto pagaron. También se va a obligar a las plataformas a retirar por orden judicial los contenidos falsos y cerrar cuentas. Francia quiere prevenir la intromisión de estados extranjeros, por ejemplo, como pasó durante las elecciones en Estados Unidos. ¿Sería aplicable esto en México, una ley que identifique a los autores de publicidades políticas pagadas en la red?
Creo que es una opción, o sea, es posible, pero hay que tener algunas precauciones, ¿no? Puede ser absolutamente legítimo y algo protegido por el derecho a libertad de expresión el que una persona quiera difundir información de manera anónima, que sea de interés público. Yo creo que no necesariamente le corresponde al Estado establecer controles de veracidad. Es algo que ya, digamos, algo que no se había aceptado en el flujo informativo análogo antes de Internet, y que en Internet también podría ser complicado. Sin embargo, sí, más por el tema de la fiscalización de los gastos, creo que es muy importante que Facebook coopere y colabore con las autoridades de fiscalización de gastos electorales para detectar pues, la atribución de ciertas campañas en Internet a alguna de las candidaturas, y también para juzgar si transgrede los límites que se le son impuestos a los candidatos y partidos políticos. Entonces, en ese sentido, sí creemos que es importante que las plataformas tengan transparencia, y hasta donde sabemos, en procesos electorales anteriores, el Instituto Electoral le ha requerido información a Facebook y Facebook ha entregado, y a Google, y han entregado lo que tienen, ¿no?, de información, ¿no?
Luis Fernando, ha habido muchas críticas contra las plataformas de redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, por tener políticas de moderación sesgadas, dejar, por ejemplo, imágenes ultraviolentas, difundirse a través de videos o de mensajes, y tener más severidad contra las pinturas de desnudos, por ejemplo. ¿Qué opina usted sobre estas políticas de moderación?
Creo que una cuestión que es muy importante es que se tiene que aceptar, y las plataformas tienen que aceptar, que tienen un poder que tiene que ser, digamos, de una manera, tiene que existir rendición de cuentas respecto del ejercicio de ese poder. No pueden seguir pretendiendo a las plataformas que son espacios privados respecto de los cuales no existe ninguna consideración de interés público. Si exclusivamente cuando se trata de plataformas que tienen un poder sustancial en un mercado importante, esto sucede en muchos mercados a través de la historia, cuando una empresa se convierte demasiado dominante en un sector, es absolutamente legítimo que la sociedad a través del Estado pueda obligar a que esa industria se apegue a principios de interés público. Acá lo más importante es que cualquier intento del Estado por garantizar que las decisiones de moderación de Facebook estén apegadas al interés público tenga como orientación los derechos humanos. Sí, a mí me preocupan mucho legislaciones como la que se ha aprobado, por ejemplo, en Alemania recientemente, en donde el Estado se asume como interviene, pero para censurar, ¿no? Interviene para establecer reglas que pueden afectar el derecho a la libertad de expresión.
Sí, recordemos que en Alemania una ley entró en vigor este año y obliga a suprimir en un plazo de 24 horas contenido online ilegal, o sea, que incita al odio o una noticia falsa. Y en caso de no cumplir esa orden, las plataformas se exponen a multas de hasta 50 millones de euros.
Creo que si hay una responsabilidad de las plataformas, tienen que aceptar que el poder que tienen exige una responsabilidad, y eso implica transparencia y que las políticas de moderación, digamos, tienen cierta libertad para definir qué permiten y qué no permiten en su plataforma, pero no tienen una libertad absoluta. Hay límites al poder de moderación de las plataformas. Si mañana Facebook prohíbe que los afrodescendientes utilicen Facebook, esa es una política privada que no es compatible con los derechos humanos y que absolutamente la sociedad y el Estado están en todo el derecho de utilizar sus herramientas para impedirlo. También es muy importante que las plataformas tengan transparencia respecto de esas decisiones y sean consistentes en la aplicación de estas normas, porque muchas veces también se observan sesgos respecto de imágenes ultraviolentas en los Estados Unidos que se permiten y imágenes ultraviolentas en Medio Oriente que no. Es decir, hay varios sesgos que tienen que revisarse, independientemente de si, ok, Facebook no permite pornografía en su plataforma, ser muy, muy importante la consistencia de la aplicación de esas normas.
Gracias, Luis Fernando García, director de la ONG mexicana Red 3D. Y cerramos este París América con un homenaje musical al gran violinista francés Didier Lockwood, que acaba de fallecer.